De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con la periodista uruguayo-israelí Hanna Beris o Ana Jerusalimsky desde Israel. ¿Qué tal, Hanna?
Hola Jorge, muy bien, un gusto para mí que me hayas invitado.
Bueno, sabemos que estás muy ocupada y estamos molestándote en una situación un poco complicada, pero queríamos empezar a hablar de algo que ya sabemos hace tiempo, que hay elecciones a la vuelta de la esquina en Israel el 1 de noviembre. Son, creo que, las quintas elecciones en 3 o 4 años, ¿no?
Las quintas en 43 meses, si conté bien.
Sí,
o sea que... Aproximadamente, sí.
Y bueno, los principales contendientes son grupos de partidos, porque ni siquiera hay partidos, ¿no? ¿Y cómo bueno, se interpreta esto?
No, o sea, recordemos que acá lo que va a ser determinante es, digamos, los campos, los grupos de partidos que logren aliarse para formar coalición. Pero cuando el ciudadano va a las urnas, y en efecto para el 1 de noviembre ya falta solo poco más de una semana, elige una papeleta en la que hay el nombre de un partido. O sea, cada uno elige a un partido, algunos de los pocos de los partidos participantes presentan a su jefe como candidato a primer ministro, pero evidentemente lo que determinará qué pase después será no cuál sea el partido con mayor cantidad de votos, aunque siempre es importante destacarlo, y por supuesto es un elemento clave en las elecciones, sino qué lado logre formar coalición. Por eso se habla del tan famoso 61, ¿verdad? O sea, la mitad más uno. El que tenga ese número clave va a ser quien logre formar coalición, y puede pasar que al frente de esa coalición no esté el partido más grande del país. Ya ha sucedido y según la legislación israelí puede volver a pasar.
Claro, porque hemos tenido durante este último año y algo una coalición de muchísimos partidos a cuyo frente estaba Naftali Bennett, que tenía un partido que creo que tenía solamente 6 diputados.
Sí, bueno, ante todo recordemos eso fue, sí, durante hasta hace algunos meses, el gobierno de transición que ahora termina su camino, a menos que no se forme una nueva coalición y este gobierno de transición sigue siendo gobierno de transición por un tiempo más, y no se sabe aún por cuánto. Cuando Bennett, en efecto, estaba al frente, eso fue una situación sin precedentes. Nuevamente permitida por la ley israelí, pero muy discutida porque no respondía al espíritu, digamos, de lo que es el régimen democrático. Es verdad que en Israel lo que determina, como dije antes, es qué lado logra formar coalición. Y en la ley no se determina en absoluto, una vez formada esa coalición, que tiene que encabezarla el jefe del partido mayor que la compone. La ley no lo determina, pero una situación en la que en una coalición que tiene mayoría en el Parlamento, quien es el primer ministro, es el jefe de un partido que, como bien dijiste, tenía solo 6 escaños, en realidad 7, pero uno de los diputados dijo, estamos todos locos, esta no es la coalición por la que fuimos, o con cuyo mensaje fuimos a las elecciones. Me refiero a un diputado del partido de Bennett que dijo, yo en esa coalición no entro, aunque era miembro de su mismo partido. Entonces se quedó con 6 y no con 7, ¿no? Pero ya había pasado hace muchos años, por supuesto no con tal envergadura de crisis, ¿no? En una de las elecciones, las que el jefe del Likud, en el último año y poco, jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu, el ex primer ministro, obtuvo un escaño menos, o sea, su partido Likud tuvo un escaño menos que el partido Kadima de Tzipi Livni en su momento. Muchos de nuestros oyentes la recordarán, que fue canciller, fue ministra de justicia, pero como ella no logró formar coalición, aunque Netanyahu tenía un escaño menos que ella, Él se convirtió en primer ministro cuando sí logró formar coalición. O sea, la ley israelí no determina que el jefe del partido más grande es el primer ministro, sino que lo será quien forme coalición. Claro que una situación como la anterior, con un partido de 6 escaños, ya es algo un poco exagerado, digámoslo, sencillamente, pero no ilegal.
Sí, es exagerado, incluso para Israel, que ya es bastante particular la política israelí. Y hablando de
Así es.
política israelí, pues el principal candidato, o sea, el jefe de la oposición y al que las encuestas dan como más posible ganador de su partido, es Netanyahu, que está en medio de una situación judicial delicada. Por otra parte, tenemos a Yair Lapid al frente de un partido que las encuestas dicen que está creciendo, pero no lo suficiente para presentar un nivel de batalla, digamos, contra el Likud, ¿no?
No, o sea, a nivel de batalla, como para ser Yesh Atid de Yair Lapid, el actual primer ministro de gobierno de transición, el partido más grande en lugar del Likud, no parece, a menos que todas las encuestas estén equivocadas, ¿verdad? Pero sí es verdad que se va estrechando el margen de diferencia. Si no estoy confundida, en la encuesta, la última encuesta que se publicó este miércoles, el Likud tenía nuevamente, según los sondeos, ¿verdad? No es todavía la verdad en la urna, pero según los sondeos, el Likud de Netanyahu tenía 30 y Yesh Atid 25. El margen de diferencia, sin duda, se está reduciendo. Parece muy poco factible que llegue Yesh Atid a superar al Likud. El Likud es indudablemente, desde hace mucho tiempo, el partido más grande de Israel. El tema es que en el marco de la discusión, de la campaña electoral, que como sabemos a veces incluye elementos que no son exactamente un canto a la verdad, el primer ministro, en ese momento, primer ministro Netanyahu, dijo, o sea, su planteamiento era que como el partido de Likud es el más grande, lo dijo también después de las últimas elecciones en las que él sabía que no había logrado formar una coalición de 61 escaños. Él destacaba el hecho que es el partido más grande, que por eso tiene que ser él el primer ministro. Pero él sabe que la ley israelí no lo determina, en absoluto, no lo determina. Pero sí es un elemento que evidentemente tiene su valor más que simbólico. El Likud es el partido más grande de Israel, eso es indudable. Eso aún no significa que esta vez Netanyahu, ya no lo logró en varias oportunidades anteriores, logre con ese gran partido, el mayor de Israel al frente, formar una coalición que le dé mayoría en el Parlamento.
Bueno, antes mencionabas la cifra mágica de 61 escaños de los 120 que hay en la Knesset para tener la mayoría absoluta y poder gobernar. Pero hemos visto que el gobierno de coalición que ha acabado hace unos meses, aunque era una coalición demasiado amplia, porque había no sé si 7 u 8 partidos, el número mágico del 61 se fue erosionando con abandonos
Claro.
puntuales que hicieron tambalear la coalición, ¿no?
Sí, así es, por eso de hecho se creó un proceso, se echó a andar un proceso en el cual el desenlace fue el adelanto de las elecciones. Sí, evidentemente, fue perdiendo peso, apoyo, perdón, dentro de del propio partido del entonces primer ministro. Entonces me refiero hasta hace algunos meses, ¿no? Naftali Bennett. Ahora, y hubo otros problemas en la coalición. Solo un comentario, Jorge, si me permites. Tú
Sí.
dijiste esa coalición demasiado grande, utilizaste un término similar. Fue una coalición muy compleja de entrada. Si bien este elemento de maniobrar con 8 partidos no es sencillo, cada uno con sus exigencias. El tema central, bueno, por supuesto la ley no determina un límite de partidos para formar parte de la coalición, pueden ser 35 también, digo, no hay, ¿no? Pero me refiero, no hay una limitación legal. Pero el problema central no era que eran 8, sino la heterogeneidad, ¿verdad? Una coalición que incluía partidos de derecha secular, derecha religiosa, centro, izquierda, partidos árabes, no sionistas, por supuesto, la izquierda y el centro con sus distintos matices, y un comentario que seguramente en más de una oportunidad habrás compartido con tus oyentes, es que cuando se habla de derecha e izquierda en Israel, recordemos, no es lo mismo que en muchos otros lados, por cierto, en América Latina, con la referencia a un análisis socioeconómico. Tiene también algo de eso, pero el tema principal de acuerdo al cual se determina si un partido es de derecha, de izquierda, de centro, es lo relacionado al conflicto con los árabes, muy especialmente con los palestinos, o sea, a las posturas, ¿verdad? Concesiones territoriales, cuán confianza se tiene, sí o no un Estado palestino, todo eso es lo que determina que un partido sea llamado de izquierda o de derecha en sus distintos matices.
Bueno, una última pregunta. En estas últimas semanas hemos visto algunas actuaciones del gobierno provisional que han tomado la oposición como punta de lanza para acusar o sustentar la idea de una alternativa. Una de ellas era el tema de la guerra de Ucrania, en la cual pues Netanyahu parece que se posiciona sin ambages al lado de Putin, en contra de la posición de los partidos que estaba liderando Lapid en estas últimas semanas.
Y no, Jorge, otro, permíteme, tema... no es Netanyahu no apoya a Putin, no, eso creo que tiene que quedar en claro. Israel todo apoya a Ucrania. En lo que sí hay matices es en todo este tema tan polémico, convertido muy en polémico por las exigencias de Ucrania, de si hay que prestar o no ayuda militar a Ucrania. Algo de lo que Israel se cuida, ha prestado cuantiosa ayuda humanitaria y también equipos de, digamos, de protección, cascos, chalecos antibalas, ese tipo de cosas, pero ha evitado dar ayuda militar propiamente dicha por las consideraciones estratégicas que le obligan a Israel a tener en cuenta también la necesidad de seguir manteniendo una relación con Moscú, porque Moscú está presente en Siria y está claro que Israel no tiene más remedio que operar en Siria contra blancos iraníes porque es cuestión clave de su seguridad. Por supuesto que Netanyahu había desarrollado una buena relación con Putin y no es que a Yair Lapid o a su antecesor Bennett esa relación no le importaba, también entendían la importancia de mantener esa relación con Rusia. Claro que a raíz de la invasión Rusia a Ucrania, Israel condenó claramente la guerra, el ataque ruso, pero también explicó esa problemática con la que tiene que lidiar. Y ayer Netanyahu, creo yo que haciendo una excepción en toda su línea de criticar al gobierno actual, en mi modesta opinión también, cuando usa argumentos que no, yo creo que no tienen, que tendría que estar fuera de la discusión del gobierno de oposición, que tendría que tomar en cuenta cuándo es algo clave para el país, aunque él no quiera dar apoyo a las autoridades. Ayer, tan continuamente hostil que tiene respecto al gobierno, Netanyahu dijo que elogia la prudencia de las autoridades israelíes, o sea, por primera vez algo de apoyo al gobierno al que él se opone, por la singularidad de la relación esto de Rusia-Ucrania, explicando que Israel tiene intereses estratégicos por los cuales no se puede permitir romper con Rusia. O sea que en eso creo que tiene que estar claro. No es que Netanyahu apoya a Putin en absoluto, sino que él ayer destacó claramente justamente lo que está destacando el gobierno, de por qué no se da ayuda militar a Rusia. Explicó que la situación exige consideraciones singulares, por más que, digamos, desde el punto de vista de valores, Israel no tiene ninguna duda que Ucrania es el atacado y ha expresado repetidamente apoyo a Ucrania. Fue el único país que envió un hospital de campaña muy importante ya meses atrás. El tema de prestar ayuda militar explícita es muy complicado, y en eso Netanyahu se puso al lado del gobierno al que se opone en todo lo demás.
Bueno, el último punto que quería mencionar a este respecto de críticas de Netanyahu es al acuerdo que se ha llegado para el límite marítimo para las explotaciones de gas con Líbano.
Sí.
¿Es lógica esta crítica que hace Netanyahu o es un argumento electoralista?
Yo discrepo. Ante todo, según explican los expertos en derecho internacional, este acuerdo no significa renuncia a un territorio soberano de Israel. La frontera marítima es algo distinto. Israel, con ese acuerdo, de hecho, flexibilizó una posición que había tomado en forma unilateral respecto a dónde está la frontera marítima. No era que la ONU había reconocido algo, Israel se movió para atrás para darle lugar al acuerdo con Líbano. Israel sí actuó con flexibilidad respecto a la línea que presentaba en forma unilateral en diferendo con Líbano. ¿Sabes? La frontera marítima es distinta del tema territorial en el país probablemente dicho. Y mover esa frontera marítima de lo que, como recién dije, había sido un posicionamiento unilateral de Israel, y Líbano tenía el suyo, eso no es renuncia a territorio soberano de Israel. O sea que en eso hay que dejar en claro, en eso Netanyahu lo planteó, me cuesta decir equivocadamente, porque es un hombre no solo inteligente, sino sumamente enterado y conocedor de los temas. Yo creo que fue la consideración política, la discusión interna la que lo llevó a presentar las cosas no en los términos debidos, no porque él crea que realmente Israel renunció a territorio soberano al aceptar una línea marítima distinta de la que había planteado antes como posición unilateral de su parte. Más allá de ese tema, de que él dijo como que era renuncia a soberanía cuando no lo era, claro que es más que legítimo discrepar, criticar al gobierno si aceptó ese acuerdo, si tenía que transar ahora, si está bien hacerlo antes de las elecciones. En el gobierno explicaron, la ministra de Energía, Karine Elarar, que es del partido de Yair Lapid, explicó que hay una constelación política importante. El hecho que ahora, fin de mes, 31 de octubre, el presidente de Líbano termina su gestión presidencial, ahí es todo muy complicado en términos políticos en Líbano, y la constelación que se daba ahora, que el presidente maronita, eso por la división interna en Líbano, el presidente del parlamento chiita y el primer ministro sunita, todos estaban de acuerdo con este acuerdo, perdón la redundancia, esa era una constelación que había que aprovecharlo, pero además un elemento a mi criterio muy importante era que con este acuerdo con el que Israel no pierde en absoluto y no pierde territorio, como decíamos, se está apostando a que Líbano tenga lo que perder. O sea, si realmente el yacimiento de gas de Sidón, o también conocido como Cana, que queda del lado libanés según el acuerdo, un yacimiento que según los expertos es muy rico en gas, pero eso se confirmará recién cuando realmente empiecen a perforar ahí, ¿verdad? Tratar de extraer el gas. Si realmente eso es así, es un ingreso importantísimo para la más que debilitada economía libanesa. Es una situación que puede ayudar al Líbano a estabilizarse, algo en lo que Israel debe tener y tiene sumo interés. Un vecino en serios problemas no es una buena receta para estabilidad. A todo esto, que creo yo muestra la lógica, lo bueno, a mi criterio, por supuesto, del acuerdo, hay que agregarle una reserva, el hecho que del otro lado, el que determina en gran medida las cosas, no es simplemente el presidente maronita del Líbano, sino una organización terrorista pro-iraní, Hezbollah, que sí estuvo de acuerdo con, nuevamente la redundancia, con este acuerdo, Creo que no se podía permitir, por sus ganas de atacar a Israel, poner obstáculos en el camino del acuerdo, porque habría sido acusado de impedir que Líbano avance económicamente, con la esperanza que realmente ese yacimiento sea tal, ¿verdad? Pero ¿por qué digo ponerle reservas al asunto? Porque si bien Hezbollah ahora estuvo de acuerdo, es una organización terrorista que responde a la agenda de Irán, y el tema no es solo nuestro análisis lógico, sino la percepción de Hezbollah. Si en algún momento esa organización terrorista llega a la conclusión que si Israel aceptó es porque es débil, porque no puede enfrentar al Líbano, y Hezbollah considera que eso significa que ahora es el momento de atacar, suena muy poco probable ahora, pero es una opción terrorista, hay que tomar en cuenta siempre esa opción. O sea, lo que va a determinar será su interpretación de la realidad y no las intenciones lógicas y razonables de Israel.
Pues muchísimas gracias, Hanna Beris, Ana Jerusalimsky, por habernos atendido y habernos explicado esto, que con el tema de las fiestas, pues nos ha dejado muy poco margen para comentar la jugada antes de las elecciones, pero dado los precedentes, igual tendremos tiempo después de las elecciones hasta que se conforme un gobierno de volver a analizar la situación. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias por haberme invitado, Jorge. Un abrazo a ti y a toda la audiencia.